senador republicano Marco Rubio, de 43 años, anuncia desde Miami su aspiración por la presidencia de Estados Unidos. Hillary Clinton emprende gira de campaña en busca de la nominación presidencial demócrata. Obama podría eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en los próximos días. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido Jimmy Cook y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 13 de abril de 2015. El senador por Florida, Marco Rubio, dijo a donantes este lunes que se presenta a las primarias de su partido porque es el único calificado para representar a los republicanos en las elecciones presidenciales de 2015, según una fuente cercana. Esto fue lo que dijo Rubio.
Too many of our leaders and their ideas are stuck in the 20th century.
Demasiados de nuestros líderes y sus ideas quedaron en el siglo XX. Están ocupados mirando hacia atrás, por lo que no ven cómo los trabajos y la prosperidad de hoy dependen de nuestra habilidad para afinar una economía global. Y entonces nuestros líderes nos ponen en desventaja aprobando impuestos y haciendo préstamos y regulando como se hacía en 1999. Este mismo lunes, durante una conferencia telefónica con donantes, Rubio criticó a la candidata a las primarias demócratas, Hillary Clinton, y dijo que la carrera a 2016 será una elección entre el pasado y el futuro. Rubio, de 43 años, hijo de inmigrantes cubanos, hizo su anuncio la tarde de este lunes desde Miami, en la emblemática torre de la ciudad, en el centro de Miami, precisamente un histórico sitio donde las autoridades procesaban las llegadas de los refugiados que huían del gobierno de Fidel Castro en los años 60. Un video que promueve el anuncio presenta la campaña de Rubio como una nueva dirección para Estados Unidos. Mientras tanto, la precandidata demócrata Hillary Clinton inició su primera gira de campaña tan pronto como anunció su decisión de aspirar a la Casa Blanca. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos partió desde su residencia en Nueva York rumbo a Iowa, donde tiene prevista su primera aparición de campaña en el pueblo de Monticello este martes. Durante la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, se le preguntó al portavoz Josh Earnest si el presidente Obama apoyará a Hillary Clinton.
The president has not offered up any sort of an endorsement.
El presidente no ha ofrecido ningún tipo de apoyo hasta este momento. Será responsabilidad de los electores demócratas decir quién debería ser el nominado de su partido para la presidencia, pero yo anticiparía que una vez que haya concluido el proceso y los votantes demócratas decidan quién será su nominado, ahí sí creo que el demócrata designado podrá tener la confianza de que disfrutará del apoyo del presidente Barack Obama. Según informó una persona allegada a su campaña, Clinton, por iniciativa propia, decidió iniciar su gira viajando a bordo de una camioneta van a la que apodó Scooby, porque le recuerda a la máquina del misterio de la clásica historieta televisiva de Scooby-Doo. La también ex primera dama hizo su primera parada en una estación de gasolina en Pensilvania, donde saludó a las personas que se encontraban en el lugar e incluso interactuó con ellos haciéndoles algunas preguntas. Mientras esto ocurre aquí en Estados Unidos, en Medio Oriente, analizan las posiciones de Hillary Clinton respecto a Israel, después de anunciar sus aspiraciones a convertirse en la candidata demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Desde Tel Aviv tenemos la información con Daniel Blumenthal.
El casi nada sorpresivo anuncio de Hillary Clinton dando comienzo a su carrera presidencial dentro del Partido Demócrata es un momento propicio para analizar sus posiciones frente a Israel y los conflictos del Medio Oriente como primera dama, como senadora y como secretaria de Estado. En todos esos cargos, Clinton sumó muchas horas de reuniones con dirigentes israelíes tales como Rabin, Pérez, Barak y también Netanyahu, y apoyó en muchas oportunidades legislaciones pro-israelíes en el Senado. La doctora Yael Sternhal, experta analista política, dice que de ganar la presidencia en 2016, Hillary Clinton no tendrá dificultades en manejarse frente a Israel.
Clinton y pro-israelí
Clinton es pro-israelí al estilo de los demócratas, o sea, se opone a partes de las políticas de los gobiernos israelíes a lo largo de los años, pero no a todas. Tiene relaciones correctas con Israel, tiene donantes judíos y debe cuidar su relación con ellos, y por eso desde el punto de vista del actual y el futuro gobierno de Israel, Hillary Clinton como presidenta será una persona con la que se podrá trabajar, dijo. Aunque su trayectoria muestra algunas contradicciones, su compromiso con el hallazgo de una solución negociada entre israelíes y palestinos es inamovible. Ya en 2011 afirmó que el camino para el alcance de una solución de dos estados para dos pueblos, con un estado palestino independiente junto a Israel, no pasa por Nueva York, haciendo una clara referencia a las aspiraciones de los dirigentes palestinos de lograr un voto al respecto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A más de año y medio de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, el campo de batalla ya cobra forma. La demócrata Hillary Clinton, ya como lo mencionamos, anunció su candidatura, mientras que el senador republicano hispano Marco Rubio también busca la nominación republicana. Tenemos informes sobre esto con Alberto Pimienta.
Con este video, Hillary Clinton anunció lo esperado, que se postula para la presidencia de Estados Unidos.
Todo el mundo estaba ya rumoreando, había tantos rumores, se va a postular, se va a nominar, y finalmente lo hizo. Y lo hizo muy bien, ella llamándose como que ella es la futura campeona que el pueblo americano necesita.
En el video, Clinton aseguró que luchará por mayor equidad social. De ser electa, haría historia como la primera mujer presidenta en Estados Unidos. Muchos ven como un hecho que Clinton será la nominada demócrata.
Creo que el Partido Demócrata van a surgir otros candidatos, pero no van a poder hacer mucho con la señora Clinton.
Sin embargo, Clinton tendrá que enfrentar varios desafíos, como las críticas que surgen del uso de su correo electrónico personal mientras era secretaria de Estado y su respuesta al ataque en el consulado en Benghazi, pero principalmente que su propuesta es diferente.
Va a tener ciertos retos. Uno es tomar distancia de lo que fue la presidencia de su marido, la administración Obama. Ella tiene que presentarse ahora como una candidata que ella puede estar por sí sola.
Y el lunes, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, de padres cubanos, también anunció su candidatura. Rubio ilustró la elección presidencial como una contienda entre caras conocidas como Clinton o frescas como la que, según él, su candidatura presenta. Y mientras que los contrincantes de Hillary Clinton para la nominación demócrata lo tendrán bastante cuesta arriba, en el lado republicano la competencia será aún más reñida.
El Partido Republicano es más complicado porque hay muchos candidatos y una larga campaña, y obviamente hay contendores que tienen posibilidades de llegar.
Como lo es Jeb Bush, exgobernador de Florida, hermano de George W. Bush y exmentor de Rubio, quien, según analistas, también tiene muchas probabilidades de ganar la nominación republicana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Panamá sirvió de escenario para uno de los encuentros más esperados en la historia reciente de Estados Unidos, y el cual podría sellar lo que sería el éxito de la tarea diplomática entre Washington y La Habana. Más detalles con Celia Mendoza.
Como productivo ha sido catalogado el histórico encuentro de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en la Cumbre de las Américas.
Continuamos haciendo progreso para lograr cumplir los compromisos que compartimos, para restablecer formalmente las relaciones diplomáticas, y le hago un llamado al Congreso para que levante el embargo que ha estado en efecto por décadas.
Una pelea interna que el presidente de Cuba, Raúl Castro, reconoce no será fácil para el mandatario estadounidense, a quien en otro momento para la historia le pidió disculpas.
Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas, porque yo soy de los que pienso, y así se lo he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto.
A pesar de este avance en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, disidentes cubanos como Rosa María Payá piden la inclusión del pueblo.
Para que el proceso de transición comience, las decisiones no las puede seguir tomando exclusivamente el grupo en el poder.
Durante esta séptima cumbre de las Américas, para Estados Unidos y Cuba es claro que el primer paso concreto de este proceso para restablecer las relaciones entre ambos países será la apertura de embajadas en La Habana y Washington.
Reconozco que todavía existen preocupaciones y preguntas que el Congreso puede tener. Nosotros también tenemos preocupaciones y preguntas en específico acerca de actividades que están tomando lugar en Cuba y la reforma de derechos humanos.
Existen discrepancias sustanciales, sí, pero también puntos en común en los que podemos cooperar.
Desde Panamá, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otra parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo este lunes en su conferencia de prensa diaria que el presidente Barack Obama dará a conocer en los próximos días su decisión sobre la posible eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Yo no tengo una fecha específica que ofrecer en términos o cuando se va a tomar una decisión, pero anticiparía que, dado que el proceso ha avanzado tanto hasta el momento, que podría esperarse la decisión en los próximos días. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que Estados Unidos está embarcado en una política de transformación en su relación con Cuba. Sus comentarios se produjeron un día después de la histórica reunión entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro en las márgenes de la Cumbre de las Américas. Kerry dijo que el gobierno del presidente Obama pronto tomará una decisión sobre la remoción de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Hablando en varios programas políticos de televisión, el secretario Kerry dijo que las políticas de aislamiento diplomático y sanciones económicas de Estados Unidos, impuestas poco después de que Fidel Castro tomara el poder en 1959, no han tenido el impacto que se buscaba. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
En nuestra entrevista de esta noche, la colega Celia Mendoza habla con Berta Soler, una de las damas de blanco. Este fue el diálogo que sostuvieron.
Cuéntame un poco acerca de lo que significan estos eventos, esta Cumbre de las Américas y desde luego con la expectativa de un posible restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, primeramente para nosotros es algo muy importante y que va a ser histórico, puesto de que un gobierno elegido por su país de una forma democrática nos ha invitado, nos ha acogido aquí en su país. Y también queremos darle las gracias al pueblo panameño que nos ha acogido de poder participar por primera vez en la sociedad civil cubana, que el gobierno cubano no la ha legitimizado, no nos reconoce, para poder plantear dónde van a estar muchos mandatarios que han sido electos o elegidos de una forma democrática, poderle decir la realidad y mensajes y declaraciones que tenemos para que puedan conocer y puedan saber la realidad de Cuba.
Para las damas de blanco, ¿qué significa esta Cumbre de las Américas en términos de derechos humanos, de la posibilidad de establecer un plan o objetivos por parte de América Latina, del hemisferio, acerca de este tema?
Es muy importante, puesto de que las damas de blanco recientemente hemos hecho un referendo revocatorio, donde sin tener ninguna madurez política, hemos podido hacer lo que nunca el gobierno cubano ha hecho, y es muy importante que el gobierno cubano vea de que es necesario hacer elecciones plurales, libres y plurales dentro de Cuba para poder elegir un presidente o una presidenta, pero también es muy importante podemos interactuar con muchas personas de otros países y poder llegar nuestro mensaje a los gobiernos han sido elegidos de una forma democrática.
¿Esperan de alguna manera acercarse al gobierno de los Estados Unidos, la delegación del presidente Barack Obama, a hablar con ellos?
Bueno, realmente si tuviéramos la posibilidad, algunos de los que estamos aquí de la sociedad civil no leal, cuando digo leal, la que responde a los intereses del gobierno cubano, que es partidista, es comunista, no, estamos hablando de la sociedad civil, que el gobierno cubano no nos reconoce, que nos tilda, nos llama de mercenarios, de asalariados. Es muy importante que algunos de nosotros podamos hablar con el presidente Obama y poderle explicar o decirle nuestro sentir, nuestra preocupación, que es muy importante.
Y ya para terminar, ¿cuáles son las perspectivas, el futuro que usted ve para Cuba después de esta cumbre?
Bueno, para Cuba realmente lo primero que queremos es que Cuba sea libre y democrática, de que hayan elecciones libres y plurales, donde podamos sacar nuestro el pueblo, por mayoría, sacar quién es que va a ser presidente. Pensamos que quizás estos presidentes que van a estar aquí puedan escucharnos, puedan tratar de ayudarnos, pero de no ser así, pues nada, tenemos que seguir o debemos seguir luchando de una forma pacífica, no violenta, por alcanzar lo que queremos, la libertad y la democracia, que eso depende de nosotros los cubanos y no depende de ningún gobierno. Lo que sí queremos es contar con el apoyo moral y espiritual de todos los gobiernos amantes de la libertad y de la democracia.
Terminando de esta manera, Venezuela es un tema que se ha dado en la región. ¿Cómo ven las damas de blanco la situación con Venezuela y lo que está sucediendo, en especial porque se acusa al gobierno cubano de tener injerencia en
esto? Sí, realmente el gobierno cubano no quiere injerencia de ningún gobierno en Cuba, pero el gobierno cubano sí, toda una vida ha tenido que ver desde Chávez vivo con la problemática que se ha presentado día a día al pueblo venezolano. Es muy importante que aquí muchos venezolanos lo apoyamos, porque somos hermanos del pueblo venezolano, un pueblo que ha tenido libertad y el gobierno de Cuba ha ayudado a que Maduro les robe la libertad y la democracia de ese pueblo, y realmente están en unos momentos muy difíciles, donde están muriendo mucha gente, donde lo están llevando mucho a prisión, pero también están pasando hambre y necesidad, como lo estamos pasando nosotros dentro de Cuba, un pueblo donde siempre ha existido de todo y ha reinado la libertad y la paz.
Era el diálogo de nuestra colega de Nueva York, Celia Mendoza, con Berta Soler, de las Damas de Blanco de Cuba. Pasamos ahora a Venezuela, donde medidas del gobierno del presidente Nicolás Maduro incrementan las restricciones para que los venezolanos puedan viajar al exterior. La información con Carolina Alcalde Román.
En Venezuela, desde el 2003 está instaurado un régimen cambiario que deja el control total de las divisas en manos del gobierno, que decide a quién otorgar los dólares necesarios para la importación de alimentos, materia prima y cientos de artículos que no se producen en el país. Un ciudadano que desee viajar al extranjero debe realizar una serie de engorrosos trámites para pagar a tasa oficial de 12 bolívares por dólar, 2.700 dólares anuales, que desde el pasado viernes no podrá utilizar en un solo viaje. Por ejemplo, para más de 8 días en Estados Unidos, un ciudadano no tendrá acceso a dinero en efectivo y solo podrá gastar 700 dólares con su tarjeta de crédito. El gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió reducir la asignación del cupo viajero, lo que desató rechazo por parte de diversos sectores que insisten en que se trata de un nuevo golpe a la libertad económica de los venezolanos. El diputado opositor Julio Borges reiteró que se debe cambiar el modelo económico.
¿Por qué no es el gobierno el que se aprieta el cinturón? ¿Por qué no es el gobierno el que recorta los gastos de viaje, los gastos de restaurantes, los gastos de guardaespaldas, los gastos de carro? Y sin embargo, sí castiga al pueblo recortando las pocas cosas que tiene.
Varios dirigentes opositores coinciden en que la medida confirma que el gobierno ya no tiene flujo de caja e intenta auxiliar la crítica situación de las arcas de la nación golpeando a la clase media y no tomando medidas de fondo. El panorama ha llevado decenas de personas a cancelar viajes que tenían previstos ante la imposibilidad de costearlos. La opción más sencilla de adquirir dólares es recurriendo al mercado negro, donde un dólar cuesta 250 bolívares, lo que resulta sumamente costoso. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Otras informaciones en resumen. El expresidente del gobierno español, Felipe González, dijo que los venezolanos tienen que vivir con cartillas de racionamiento por culpa del despilfarro en las exportaciones de petróleo, como las que ha mantenido Alba Petróleos. González, quien ha dicho que se presentará como defensor de los prisioneros políticos venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, afirmó que Venezuela ha despilfarrado solo en exportaciones de petróleo 800 mil millones de dólares. Pero de acuerdo a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, González no tiene facultades para ejercer la abogacía en Venezuela y por lo tanto no podría defender a nadie en ese país. Autoridades mexicanas arrestaron a César Gastelum Serrano, integrante de una importante red familiar que provee cocaína al cártel de Sinaloa y que figuraba entre los más buscados por Estados Unidos y Honduras. El arresto se efectuó la madrugada del sábado por elementos de la Marina Armada y de la Policía Federal cuando el presunto narcotraficante se disponía a cambiar de vehículo como parte de su estrategia para evadir seguimientos en un centro turístico Boulevard de Cancún, esto en Quintana Roo. Las autoridades añadieron que Castellum portaba una pistola y un paquete con 700 gramos, es decir, unas 24,69 onzas de cocaína, cuando lo arrestaron. En el cuarto mes de su mandato y con la popularidad por los suelos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta nuevamente una protesta a nivel nacional que exigen ya su renuncia. Aunque las manifestantes fueron menores a las manifestaciones, fueron mucho más pequeñas que las de 15 de marzo. Miles de brasileños salieron a las calles para protestar y lanzar consignas contra la mandataria y por un escándalo de corrupción dentro de la petrolera estatal que implica al gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados. Cerca de una treintena de cancilleres europeos del norte de África y Oriente Medio se pronuncian en Barcelona sobre la lucha contra el terrorismo, informa desde Madrid María García.
Reunión informal entre ministros de Exteriores de la Unión Europea con los países vecinos de la ribera del sur del Mediterráneo, en total 29 ministros, en Barcelona, España, para debatir la política europea de vecindad. La amenaza del terrorismo, la principal a nivel mundial, según el presidente Mariano Rajoy, y la inmigración han empujado a la Unión Europea a retomar un diálogo que no se celebraba desde noviembre del 2008.
Algunos no se han enterado del terrorista. Es una amenaza directa para la seguridad de nuestros países, de nuestros ciudadanos y constituye, sin duda, nuestra principal amenaza en la actualidad. Que nadie caiga en el burdo engaño de hablar del yihadismo como representante del Islam. Que nadie se deje arrastrar por la falacia que nos habla de una lucha del Islam contra Occidente. Los terroristas constituyen un desafío para todos y el mundo islámico es tan víctima como los demás del azote terrorista.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha insistido en la necesidad de trabajar conjuntamente con los países del sur del Mediterráneo y de tomar decisiones políticas antes de dejarse arrastrar por los procedimientos burocráticos. En cuanto a la lucha contra el terrorismo, los ministros de Exteriores de Jordania y Egipto han subrayado la importancia de afrontar el problema como una amenaza global y combatirlo juntos. Regular los flujos de inmigración irregular ha sido otro de los temas clave en torno a los que ha girado la reunión ministerial informal.
Mientras tanto, los gobiernos de todo el mundo intentan poner fin al reclutamiento de sus jóvenes por parte del autodenominado Estado Islámico y otros grupos yihadistas para combatir en Siria, Irak y otras zonas de conflicto. Israel no es la excepción, como nos informa Angélica Herrera.
Abu Ahmed Musalam y su familia aún están de luto por la muerte de su hijo Mohammed el mes pasado en Siria. El video de su ejecución a manos de militantes del Estado Islámico fue difundido en Internet, así como una confesión en la que Mohammed admitió trabajar para la inteligencia israelí. Su familia vive en un barrio judío musulmán en el este de Jerusalén.
Comencé a golpearme a mí mismo, lloré y grité. Tuvieron que echarme agua, casi me desmayo.
Él dice que Mohammed estaba molesto por el conflicto entre Israel y los militantes de Hamas en Gaza. A raíz de eso, comenzó a visitar páginas de internet extremistas y en octubre desapareció.
Mohammed no era una persona política. Básicamente fue seducido por el Estado Islámico con promesas de mujeres, automóviles y dinero.
Musalam niega que su hijo de 19 años haya sido espía y asegura que él lo llamó diciéndole que quería volver a casa. Él cree que Mohammed sabía demasiado y cuando trató de salir, los extremistas lo obligaron a hacer una confesión falsa.
Yo creo que no solo Mohamed, sino cualquier persona que se una a los yihadistas, se capacite y llegue a conocer su sistema, es asesinado como él.
Según este analista, los jóvenes son atraídos por los yihadistas a causa de los fracasos de su propia sociedad.
Porque hay una crisis de identidad entre los jóvenes y hay una crisis de un sistema que no puede proporcionar a esta juventud facilidades de trabajo y oportunidades.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Científicos surcoreanos han desarrollado un tejido inteligente que puede generar electricidad para energizar aparatos portátiles. De esto nos habla Miguel Ángel Herrera.
Se dice que la tecnología para vestir es el futuro. Sin embargo, mantener cargados los aparatos electrónicos puede ser un problema. Investigadores en Corea del Sur dicen tener la solución, un tejido inteligente que genera electricidad. Con solo tocar la tela, conocida como nanogenerador triboeléctrico portable, puede proporcionar energía o recargar una gama de aparatos.
Día a día la gente intenta siempre remover la electricidad estática de su ropa. Hemos comenzado a investigar el uso de esa electricidad como una fuente de energía.
Las capas del textil, laminadas de plata, se frotan con una capa de polímero orgánico. Los científicos han demostrado que la electricidad generada por esta fricción puede proveer energía a luces, pantallas y mucho más.
Con esta energía podemos alimentar diodos que emiten luz y pantallas de cristal líquido sin utilizar fuentes externas, al igual que proveer energía a aparatos de bajo consumo como sensores.
Los desarrolladores ven esta tela como el vínculo entre el usuario y sus aparatos electrónicos favoritos.
Varios sensores pueden ser conectados a la piel y esta tela sería una fuente independiente de energía para esos sensores.
La tela plegable es mucho más cómoda que una batería abultada, así que recargar su celular podría estar pronto en su futuro. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y esto es todo por el momento en A Fondo. Desde Washington se despiden de ustedes Margo Trovinger en la producción y Tony Cano ante los micrófonos, junto a nuestro ingeniero de sonido Jimmy Cook. Los dejamos con esta canción, It's Love Me Like You Do, a cargo de Ellie Goulding. Por cierto, número 3 en Billboard, la lista de las 10 canciones más escuchadas. Feliz noche, hasta mañana.
I've never been so you said.